TQ, totalmente confiable, presenta en 6 AM Hoy por Hoy, vamos a generar confianza.
7:10, confianza en que los cambios que el gobierno propone generen de verdad para los colombianos bienestar. Muchas voces hemos escuchado alrededor del famoso proyecto de reforma a la salud. Incluso algunos sostienen que para el presidente otras reformas son más fundamentales, como la de pensiones o la laboral, y faltaba escuchar la voz concreta de los empresarios y de su gremio. Por eso nos acompaña hoy Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. Presidente, buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo, usted y a sus oyentes.
Son críticas, son inquietudes, son quizás coincidencias. ¿Ustedes piensan que el modelo que está propuesto podría afectar algo que es fundamental, la atención a los usuarios?
Sí, Gustavo, antes, si quiere, permítame decirle que lo que hicimos y el ejercicio que tiene usted su mano en este momento es un ejercicio que es el resultado de tres o cuatro cosas. La primera, recuerde usted que hace unos días sacamos una encuesta en donde le preguntamos a los colombianos qué opinión tenía sobre diferentes aspectos del tema de salud. Usted sabe qué tanto, por ejemplo, cómo le había ido con la atención, con los médicos, con la medicina. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento fue que nos tomamos el trabajo de leer muy bien la propuesta que presentó el gobierno nacional, tratando de entender las cosas buenas, las cosas mejorables, las cosas en donde podíamos tener nuevas propuestas. Y por último, por supuesto, nos permitimos, que está contenido en el documento que usted tiene, hicimos un documento nuestro de propuestas que permitan mejorar eventualmente las inquietudes que se nos pudieron haber presentado. Entonces, si le parece, digamos, con ese contexto general, le diría que una de las principales preocupaciones que sí tenemos es que, pues, no tenemos la menor duda de que efectivamente, digamos, el paciente y su familia tienen que ser el centro de todo el sistema y de toda la discusión. Dicho esto, nos pusimos en el trabajo de tratar de entender qué podía suceder eventualmente con la atención a los pacientes, con la atención a las personas, con las personas que eventualmente requieren el sistema, y nos encontramos que sí hay unos riesgos grandes que nos estamos tomando en este momento. Le voy a decir que hay una palabra que yo he venido como acuñando, en el sentido de que Colombia eventualmente podrá ser seguramente capaz de enfrentar un apagón en términos, por ejemplo, de energía o en términos de servicios públicos, pero nunca podremos tomarnos el riesgo de enfrentar un apagón en salud. Y dicho esto, digamos, con ese principio general que hicimos todos los análisis, ¿qué hacemos para que cualquier cambio que se vaya a producir no nos produzca un apagón en salud? Y eventualmente, sí, señor, usted tiene razón, el primer y principal riesgo que tenemos es el de que los cambios, como están siendo planteados, eventualmente nos pueden llevar a que tengamos un problema o una falla en el servicio que conduzca a que, claro, los errores o las faltas del servicio en salud pues producen al final enfermedades e incluso muertes. Eso lo tenemos que evitar a toda costa.
Presidente, mucha gente cree que la reforma a la salud es un tema de profesionales de la salud, cuando, pues, si va uno a la realidad, es una reforma económica de amplio calado. En la evaluación que ustedes hacen, ¿creen que la reforma como está planteada afecta las finanzas públicas, desborda la capacidad del Estado?
Le diría yo dos cosas. Yo creo que hace bien, digamos, usted en decir que el problema no solamente es de salud, y yo le diría que el problema tampoco es solamente económico. El problema es de salud, es económico y es operativo. Y si se da cuenta, digamos, de alguna forma, las observaciones que están hechas en este momento y las soluciones también que están siendo planteadas tienen que ver mucho con lo económico y con lo operativo. La reforma como está hoy en día, desde el punto de vista económico, tiene dudas grandes alrededor de cuánto puede terminar costando al Estado, alrededor de cuáles son los mecanismos de contención del gasto, alrededor de cómo vamos a hacer nosotros para saber que no se nos desborda el gasto público. Y tiene problemas también en lo operativo, porque de alguna forma este sistema es probablemente el sistema más grande que exista en Colombia. Es más grande que el sector financiero, le diría yo, Gustavo. El sistema de salud es mucho más grande y más sofisticado incluso que el sector financiero. Entonces no nos podemos tomar el lujo de que desde el punto de vista operativo haya eslabones que no funcionan perfectamente, porque si no funcionan perfectamente se nos cae la atención, y ese sí es un riesgo que no nos podemos tomar.
Doctor Bruce, una de las cosas que más se ha preguntado el usuario es cómo va a ser esa transición entre las EPS que conocemos actualmente y el nuevo régimen, que es distinto, con esos centros de atención en salud. ¿Ustedes creen que eso está suficientemente explicado en la reforma, casi como la cartilla de lo que tiene que ocurrir el día que se apruebe la reforma?
No, Jorge, no hay una referencia realmente a cómo sería la transición. Y la transición, yo le quiero simplemente poner algunos ejemplos. Cuando uno eventualmente tiene un sistema y quiere pasarse a otro sistema, pues evidentemente tiene normalmente una cantidad de traumas. Le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de los pasaportes. En Colombia, durante un tiempo, los pasaportes se emitían en 30 minutos. Se presentaron dos o tres problemitas en un momento dado en el sistema operativo de su momento de Cancillería, y fíjense que pasamos de 30 minutos a 5 meses. Bueno, eso no nos puede pasar en el sistema de salud, y no está dicho allí. De hecho, nosotros argumentamos que muy probablemente el tipo de transición que está siendo planteada hasta ahora en la propuesta quizá no se debería dar en esa forma nunca, digamos. Uno debería hacer la transición en ciertos temas y en otros definitivamente no, porque por ejemplo las EPS cumplen una función importantísima en términos de seguimiento del paciente, de administración de riesgo del paciente, de seguimiento de la UPC, una cantidad de funciones que son importantísimas para todos los propósitos generales, que no se pueden perder, y estamos seguros de que hacerlo, si se llegara a hacer en forma no planificada, nos puede producir un riesgo gigantesco.
Algunos aseguran, doctor Bruce McMaster, que se crea mucha burocracia, mucho cargo, mucha rama dentro de la reforma. Eso facilitaría no solamente pues que no fuera tan expedita la atención, sino la entrada de los políticos.
Bueno, es que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer profundamente. ¿Qué tanto quiere uno entregarle algunas funciones eventualmente a entidades que puedan ser eventualmente permeadas, por así decirlo, digamos, por la clase política o por los políticos, digamos, en las regiones? Una de esas características, lo mencionó usted ahorita, Gustavo, son de alguna forma instancias que se crean, que inclusive serían territoriales, por ejemplo, algunas en las alcaldías o en las gobernaciones o las secretarías de salud, que sencillamente hoy en día no tendría la capacidad de hacerlo, pero que no nos digamos mentiras, pues se genera, digamos, un riesgo adicional, que es el riesgo de que efectivamente queda mucha gente en manos de las entidades públicas locales, que tendrían que crecer con nueva burocracia, en donde pues habría algún grado probablemente de discrecionalidad en cómo se da la atención, que eso no nos puede pasar en salud, porque por supuesto pues todos tendríamos que garantizar que el derecho lo podamos ejercer cuando tengamos la necesidad.
Doctor McMaster, ¿qué pasa con la entrega de medicamentos en esta reforma?
Bueno, esa es una de las grandes preguntas, Diana, porque sin duda alguna tenemos un otro sistema operativo gigantesco, y es el de poner a funcionar todas esas necesidades que se generan eventualmente en los CAPIRIS, o CAPIRS que se irían a crear, o en los centros de atención primaria, o en el sistema hospitalario de mediano y o alta complejidad, con todo el sistema de distribución y de dispensarios, digamos, de medicamentos. Es una red muy grande y la gente tiene que tener acceso a eso, a ello, lo más rápido posible. Colombia seguramente tiene en este momento algunos espacios grandes para mejorar en ese tema específico, así como en el tema de asignación de citas, por ejemplo, o de aprobación de procedimientos de mediana y alta complejidad, y bueno, no sabría uno realmente cómo se va a hacer esa distribución si no tenemos absoluta claridad. Es que les repito, uno quizás no se da cuenta porque, claro, uno a veces tiene un contacto con un médico que lo atiende a uno o con un hospital que lo atiende a uno, pero este sistema, como les decía hace un momento, es un sistema que es mucho más grande desde el punto de vista operativo que incluso todo el sector financiero colombiano. Entonces se podrá imaginar la complejidad frente a la cual estamos.
Presidente, pues importantes aclaraciones, anotaciones, ojalá puedan conversar con la ministra también y, ¿cómo se dice?, socializarlas.
Sí, yo debo decir que nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con la ministra. De hecho, estamos haciendo, así como ustedes están haciendo el foro del 28, nosotros estamos haciendo también algunas conversaciones de esa naturaleza. He tenido oportunidad de hablar con el presidente de la República. Yo creo, hay que decir que nosotros sí hemos podido conversar con ellos del tema. Quizá lo que queremos hacer es, con un buen grado de responsabilidad, llamar la atención sobre las cosas que puedan ser preocupantes y que eventualmente se nos puedan de alguna forma explotar en las manos como sociedad, para evitarlas, para tratar de mejorar, de generar soluciones mejores y para que efectivamente no tengamos traumas innecesarios, inclusive diría yo, en un sistema que funciona pues relativamente bien, y así lo califican los colombianos en la encuesta.
Presidente, muchas gracias, muy amable.
Gustavo, gracias a usted.
7:20 a.m, Bruce McMaster, que Espinosa ha tenido sus alejamientos de la administración Petro, pero también sus puntos de encuentro.
Sí, Gustavo, la semana pasada, el viernes, el doctor Bruce se reunió por espacio de 2 horas largas con el presidente Petro. Un encuentro, los dos simplemente pusieron un par de trinos en sus respectivas cuentas de Twitter. Lo hizo el presidente Petro para crítica de algunos de sus más fieles seguidores, y lo hizo también el doctor Bruce. Pero el encuentro fue muy amable, Gustavo, en un tono muy cordial. El presidente fue muy generoso en su tiempo oyendo esto de la reforma a la salud, el asunto de la confianza inversionista, en fin, un encuentro como el que tenía el doctor McMaster y ha tenido la Andy con otros presidentes, así que eso es positivo, porque qué bueno que se dialogue.
No, maravilloso, qué bueno que haya acercamientos. Usted, como Espinosa, es el número uno de la información en cuanto tiene que ver con Ministerio de Minas aquí en la mesa de seis.